Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Nuestros internautas que nos acompañan desde Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Este es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Al final daremos libros recomendados que hay que leer sobre el tema del día. Mi nombre es Melissa Botero Triana y venimos de escuchar Ya que le candá de la agrupación Herencia de Timbiquí. En esta emisión hablaremos del libro El derecho al conocimiento tradicional en las comunidades negras de Colombia, la tutela de un derecho fundamental, recientemente publicado por la editorial de la universidad. Como es habitual, cada 8 días me acompaña en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro mi compañera María Camila Núñez. Bienvenida a este episodio, ¿cómo ha estado hoy Día Internacional de la Mujer?
Hola Melissa, gracias, buenos días a todas, todos. En este día frío bogotano que nos recuerda una lucha constante. Muy bien, gracias, muy contenta de estar acá en este programa.
Muy contentos nosotros también de estar nuevamente con usted. Y también nos acompaña Carol Ríos, ¿cómo se encuentra?
Buenos días Melissa, buenos días Camila y buenos días a todos nuestros oyentes. Es un gusto acompañarlas el día de hoy en este programa y en un día tan conmemorable como es el Día de la Mujer.
Y en el que hoy también tenemos un panel totalmente femenino con invitada femenina. Así también es. Hablaremos ya en un momento de ella. Recuerden internautas que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En el Control Master nos estará acompañando Nelson Duarte. La producción del programa de hoy se encuentra a cargo de Diego Garzón Porero y Juan Carlos Ruiz. Yo soy Melissa Botero Triana. Esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. ¡Bienvenidos!
Eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Bueno, retomando lo que ya habíamos comentado, esta canción que estamos escuchando, Ya que le candá, es parte del disco This is Gozar de la agrupación Herencia de Timbiquí, publicado en 2015. Herencia de Timbiquí es una agrupación musical de Timbiquí, Cauca, que usa elementos de la música tradicional afropacífica con música urbana contemporánea, y en esta canción en particular, también han tomado elementos de la cultura afrocaribeña con unas líricas en criollo palenquero, la lengua tradicional de las comunidades negras de San Basilio de Palenque. He considerado pertinente traer esta canción que nos habla de estos saberes y valores comunitarios que perviven en el día a día por su relación con el título del que hablaremos hoy, El derecho al conocimiento tradicional en las comunidades negras de Colombia, la tutela de un derecho fundamental, publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. Carol, ¿quién nos acompaña hoy para hablar de este tema?
Bueno, el día de hoy estamos con Audrey Karina Mena Mosquera, abogada con máster en Derecho, cuenta con maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, doctora en Derecho de la Universidad del Rosario, es docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y del Grupo de Investigación GISMA de la Universidad Tecnológica del Chocó. miembro del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes y fundadora de ILEX Acción Jurídica. Se ha desempeñado como oficial de programa y proyectos para comunidades afrocolombianas e indígenas en Nariño y Cauca con organizaciones internacionales de Noruega y Suiza en Colombia. También ha trabajado en proyectos comunitarios para el tema de minería ilegal en San Juan Chocano, fue asesora de dirección de proyectos de inclusión y diversidad en el Departamento Administrativo de Función Pública y actualmente se desempeña como asesora del despacho del Defensor del Pueblo de Colombia.
Doctora Mena, bienvenida a nuestras Voces del Libro. Qué gusto que nos esté acompañando el día de hoy. El día de hoy estamos hablando del libro de su autoría y me gustaría iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué es tener derecho al conocimiento tradicional?
Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por generar estos espacios también de difusión del conocimiento. Sí, tener derecho al conocimiento tradicional, sí, en este caso y como lo plasmo en el libro, es una pregunta muy amplia, pero significa el reconocimiento de la subjetividad étnica diferenciada, basada en modos de ver la vida de manera diferencial, de ver la naturaleza, de acumular prácticas relacionadas con el uso de la naturaleza, con el uso tanto del componente material de la biodiversidad de los territorios étnicos como el componente inmaterial, que son las prácticas culturales asociadas a esos usos. Entonces, tener derecho significa, en primera medida, que se reconozca esos modos de vida diferenciados de estos grupos étnicos.
Bueno, doctora, de nuevo bienvenida, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hay una cosa muy interesante, pues es que, como bien lo mencionaba Carol, usted es abogada, tiene su maestría, su doctorado, y esto quiere decir que este libro está enmarcado en un digamos, panorama legal, específicamente legal colombiano. Y a mí una cosa que me llamó la atención de su libro es esta discusión que nos plantea justo al principio sobre cómo esta reivindicación o este reconocimiento del derecho al conocimiento tradicional está como en el panorama de la multiculturalidad que está planteado en la Constitución del 91 y pues en la legislación actual. Entonces quisiera que por favor nos contara un poco sobre cómo encontró este panorama y cómo en su trabajo nos habla sobre precisamente este derecho y cómo este se ancla en este espacio de la multiculturalidad en Colombia.
Sí, nosotros, yo soy una mujer negra del departamento del Chocó, chocuana, de Quibdó, y siempre que sí, entendiendo los modos diferentes de cómo relacionarme con diferentes cosas, con la vida, con la muerte, con la música, y nunca entendí por qué eso no era reflejado o no se reflejaba en las formas como yo aprendí en el colegio, o en las formas como me relacionaba con las personas cuando salía del Chocó. Entonces, digamos que, y eso lo entendí ahora, ya después de muchas vivencias de vida, y que si bien en Colombia nosotros somos un país plurietnico, multiculturalidad, multicultural, digamos, el reconocimiento de la subjetividad étnica afrodescendiente nunca se ha hecho más allá de la indigenidad. Eso quiere decir que pese a que nuestra constitución política tiene un marco de reconocimiento de diversidad étnica y cultural, de principios de no discriminación e igualdad, artículo 7, artículo 10, 70 de la constitución, el sistema general, digamos, la estructura como está hecha el Estado, no está hecha para entender qué significa ser un afrodescendiente en Colombia culturalmente diferenciado. De ahí que el libro tiene algo muy importante, y es que en su primer capítulo y en su primer escenario habla de esto, cómo diferenciar esto étnicamente de lo indígena, ¿sí? Cómo diferenciar a las comunidades negras, y esto es muy importante. Digamos que constitucionalmente es importante comprender esta subjetividad étnica diferenciada y sobre todo diferenciada y ligada a un concepto que traigo en el libro, que es el concepto de culturalidad, enmarcada en los derechos de las comunidades negras, porque esto es fundamental para que puedan ser reconocidas como verdaderos sujetos de derechos, ¿sí? Aquí hay una declaración nacional a través de la Constitución de unos derechos en el marco de esa pluriculturalidad y esa multiculturalidad, pero que no se refleja en las institucionalidades, en la representación social, en las estructuras de relacionamiento y de entendimiento de la otredad negra en Colombia, que es importante poderla tener en cuenta y que en este caso hemos contado con una jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha servido también para hacer esa explicación al contexto colombiano de lo que significa que las personas negras en Colombia, por ser un país multidiverso y pluricultural, tenemos ciertos derechos, ¿sí? Y he mencionado ya dentro de esos tres párrafos que he hablado, una palabra, y es subjetividad étnica diferenciada. Yo creo que ese es el gran aporte que tiene este tema y este libro, porque siempre hablamos de conocimiento tradicional, de la cultura, como ese conjunto de prácticas, y de una vez el país la relaciona con la etnicidad indígena, ¿sí? En este libro lo que hacemos es un poco presentar esa subjetividad étnica diferenciada afrodescendiente, y que básicamente se refiere a la idea de que las comunidades étnicas tienen una experiencia y una identidad cultural distinta, ¿sí?, que lo diferencia a otros grupos étnicos, y es que esta subjetividad de alguna manera es importante porque reconoce que en nuestro caso las comunidades negras, raizales y palenqueras tienen un conocimiento, tienen unas experiencias únicas de relacionamiento con la naturaleza y con la vida. Y basado en esa multiculturalidad, está ligado todo este concepto de que estas mismas comunidades tienen una relación estrecha y simbiótica con la naturaleza, y que en principio todas estas prácticas, como me preguntabas al principio de qué es tener derecho al conocimiento tradicional, estas prácticas culturales y estos conocimientos están ligados a la biodiversidad. Por eso nosotros hoy vemos sentencias como la 622 de Río Atrato, ¿sí?, que establece que si no ese río en el departamento de Chocó, se mueren las comunidades que están alrededor de él. Entonces un poco ese libro enmarca esa plurietnicidad y multiculturalidad en la vida material, en la vida práctica de los sujetos que habitamos en Colombia.
Excelente, doctora. Y antes de continuar con mi pregunta, a mí me gustaría resaltar que el libro tiene una claridad que a mí personalmente me impresionó, ya que en términos jurídicos a mí me cuesta mucho entender, pero el libro tiene una claridad que siento que cualquier persona sin tener un conocimiento previo en derecho lo entiende con muchísima facilidad. Y bueno, continuando con la pregunta, me gustaría saber, ya que usted lo mencionaba, ¿qué opinión tiene acerca de estas multinacionales que se apropian de los saberes ancestrales de las comunidades afro para obtener crédito de ello bajo la excusa de dar a conocer al mundo la cultura de las comunidades?
Sí, digamos que parte de lo que motivó la creación de este libro ha tenido que ver con esos sistemas de enajenación hoy en día del conocimiento tradicional de las comunidades étnicas. Y digamos que aquí es, muchos se preguntarán qué tienen que ver las comunidades étnicas con esto que acaba de preguntar, con este sistema multinacional, y es que cuando el sujeto étnico negro solamente es tenido en cuenta por cómo cocina, cómo baila, cómo expresa su culturalidad, y no es tenido en cuenta desde el punto de vista de producción técnica, de conocimientos tradicionales, de conocimientos útiles para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, e incluso para el desarrollo de prácticas agrícolas, medicinales, culinarias y artesanales sostenibles al medio ambiente hoy en día que tenemos una discusión fresca y clara sobre el cambio climático. Cuando el sujeto étnico negro no es tenido en cuenta, es muy fácil que actores que sí conocen todo el escenario del capitalismo cognitivo, todo el escenario de las innovaciones ambientales, todo el escenario del intercambio del comercio por el conocimiento, digamos, estos sí saben aprovecharse de eso, ¿sí? En Colombia no solamente hemos tenido escenarios de apropiación cultural desde lo estético, sino que también hemos tenido escenarios de apropiación cultural desde lo que implica el conocimiento y los activos culturales. A mucha gente no le gusta que hable de activos culturales, pero al final son un conjunto de recursos y materiales que tienen las comunidades acumulados por años. Entonces, digamos que esto es algo que está pasando, digamos, de manera reiterada en países como Colombia, que no tiene una normatividad específica que pueda hacer protección a estos conocimientos. Y por ejemplo, tuvimos el caso hace unos años de empresarios, y incluso hoy en día tenemos un gran escenario de empresarios que no son comunidades negras, que no son productores de bebidas tradicionales y que quieren, digamos, adueñarse de los sistemas económicos que hay detrás de los activos culturales. ¿sí? Y en el libro, en el tercer capítulo, yo hago un análisis sobre cuáles son esas tensiones que se generan cuando el conocimiento tradicional es producto del intercambio comercial en el capitalismo colectivo, cuando las empresas se apropian de lo que las comunidades han aprendido en relación con la naturaleza. Y una de esas tensiones que se genera es que no solamente hay una sustracción del conocimiento, una enajenación del conocimiento, sino que hay un deterioro de los sistemas de vida de los sujetos étnicos culturales. Es decir, cuando una persona que no hace parte de las comunidades tradicionales, ahora que está muy de moda el biche, se adueña del negocio, se adueña de la producción, no solamente se está adueñando del objeto, se está adueñando de las prácticas culturales que hay a través del objeto, de las prácticas relacionadas con la vida y la muerte que hay a través de un chigual o un walí, que son prácticas culturales relacionadas cuando se muere un bebé en una comunidad negra. Entonces está haciendo, digamos, está entrando en una ruptura y en una violación y un detrimento del sujeto étnico-cultural. Algo que yo le digo a mis estudiantes cuando les estoy enseñando sobre qué es lo que pasa cuando las comunidades se les roban los conocimientos tradicionales, y es como si tú estuvieras vestido de color entero, de muchos colores lindos, y llega alguien y simplemente te sustrae esos colores y te deja en blanco y negro. Tú dejas de ser, en Colombia, la subjetividad étnica negra. Es decir, la cultura afrodescendiente o las personas afrodescendientes como sujetos de derechos han sido reconocidos con base a sus prácticas culturales. El derecho al territorio en las comunidades negras se reconoció en principio fundamentado en ese uso ancestral del territorio, en ese uso diferenciado e interdependiente con la naturaleza dentro de los territorios. Entonces, aquí no estamos hablando solamente de un problema de que las universidades tienen que establecer medidas de ética en sus estudiantes de maestría, propiedad intelectual, en sus estudiantes de derecho a la hora de establecer este tipo de relacionamientos con empresarios o con diferentes actores externos a las subjetividades étnicas, e incluso las mismas universidades tienen que cuidarse de establecer acciones de expropiación de conocimiento a través de proyectos de bioprotección, ¿sí? O de investigación en las comunidades. Esos son los otros escenarios en que incluso nosotros como entes de educación también caemos en ese tipo de prácticas de enajenación del conocimiento tradicional. Cuando nosotros usamos conocimiento tradicional de las comunidades étnicas a nivel de empresa o a nivel de institución, siempre las comunidades tienen que ser protagonistas desde la producción de conocimiento hasta la parte final que resulte de ellos. Porque incluso los estudiantes hay veces caemos o caen en este tipo de actuaciones cuando van y hacen sus tesis en los territorios, ¿sí? Piensan que es solamente almacenamiento de información o procesamiento de información que da como resultados una tesis de pregrado o de posgrado, pero al final dejan por fuera estos sujetos que llevan años utilizando estos conocimientos. Esas prácticas también hay que prestarles atención. Y creo que Colombia está en un momento muy importante de poder proteger a las comunidades, sobre todo en los nuevos cambios que se quieren dar a nivel de uso de la naturaleza. Estas personas, digamos, han cumplido un rol esencial de protección y de resistencia también, porque a ellos seguir produciendo prácticas, ¿sí? Conocimiento a pesar de la enajenación de farmacéuticas, de empresas agrícolas, e incluso en las firmas de TLC que les impiden a ellas poder usar las mismas prácticas tradicionales para, por ejemplo, el sembrado de semillas, el sembrado de otro tipo de elementos de la naturaleza. Entonces, creo que, digamos, eso es algo muy importante que trae el libro y que le aporta el debate, sobre todo desde lo que pasa en el sujeto étnico negro, ¿sí? Que es un debate que está en este país a nivel de literatura. Todavía no hay mucha literatura sobre cómo se conciben los derechos de las comunidades étnicas negras, cómo es que este tipo de enajenaciones tiene una afectación directa a la integridad étnica y cultural de estos sujetos, y cómo, digamos, el Estado en las comunidades tiene una gran fuente, ¿sí? de conocimientos, de producción científica, de innovaciones ambientales, donde pueden servir incluso como elementos de desarrollo conforme a sus visiones de vida de estas mismas comunidades.
Eso me parece muy interesante y precisamente estaba pensando, doctora, en su libro nos menciona también una cosa sobre la autodeterminación o la autonomía de las comunidades, precisamente relacionadas con la adquisición o el reconocimiento de este derecho a los conocimientos tradicionales. ¿Cómo ve esa relación de la autodeterminación y la autonomía con ese derecho en relación con lo que veníamos conversando ahorita?
Aquí hay algo muy importante y es que cuando yo en el libro hablo que el derecho al conocimiento tradicional es un derecho étnico colectivo fundamental, más allá que un derecho, digamos, un derecho, digamos, individual, de propiedad intelectual, me refiero justamente a un derecho que expresa la dignidad humana desde su expresión colectiva, ¿sí? Generalmente como seres humanos nos cuesta mucho entender cómo es que una persona puede verse realizado desde su dignidad de sujeto colectivo. En el libro yo hago una explicación de cómo, por ejemplo, en las comunidades negras, cuando hablamos de unidad, hablamos de unidades familiares, es decir, tú reconoces el legado y la tradición de la familia Mena, de la familia Palacio, de la familia Córdoba, familia que, es decir, los sujetos étnicos no se conciben por fuera de la subjetividad étnica, pese a que en algunas prácticas sí manifiestan su individualidad. El conocimiento tradicional es uno de estos escenarios en donde, digamos, su manifestación colectiva, su creación colectiva, hace que el sujeto no se conciba sino dentro de su marco de unidad familiar. Y esta autonomía tiene que ser expresada de esa manera. ¿Sí? Si el gobierno quiere hacer algún tipo de normatividad, si se quiere hacer algún tipo de reglamentación para proteger los conocimientos tradicionales, nosotros tenemos que partir de esa expresión colectiva de la dignidad humana, de ese vivir en colectivo, de ese sujeto colectivo que expresa su autonomía a través de sus formas de organización. Y esta autonomía implica que la gente tenga derecho a decir que no cuando quieren, no, que no quieren que utilicen sus conocimientos tradicionales, o a decir que sí, sí, si quiere que un tercero ingrese, y cuando hablamos del consentimiento previo, libre e informado, pero también tienen la autonomía de poder determinar de qué manera quieren compartir su conocimiento y de qué manera también pueden protegerlo. La autonomía en las comunidades ha llevado a algo muy bonito que nuestro Estado no ha podido valorar y tiene que ver con el compartir el conocimiento, ¿sí? El compartir el conocimiento hace parte también de la expresión de la autonomía, la forma como hemos construido nación a través de la cultura, a través de la música, a través de la gastronomía. Y es que, por ejemplo, en el caso de las comunidades negras, no solamente el Petronio Álvarez y el escenario de acervo cultural que tenemos para que el país conozca todos los activos culturales de las comunidades negras. Si usted va al Chocó, si usted va a Buenaventura, si usted va a Timbiquí o a Tumaco, usted de que se baja en el aeropuerto ve cómo las comunidades son abiertas a diferentes clases de expresión. A diferentes clases de expresión sobre cómo ven la lluvia, sobre cómo ven el calor. La autonomía también hace parte de, digamos, ese derecho a la autonomía. La autonomía también incluye esa necesidad y esa garantía de poder proteger esas propias prácticas, ¿sí? Con sus propias formas de vida, con sus propias formas de relacionamiento, incluso con el derecho. Porque en el libro, digamos, en el tercer capítulo, digamos, hago una descripción de lo que nos ofrece institucionalmente hoy el derecho para poder proteger los conocimientos tradicionales, y es por un lado mediante mecanismos de propiedad intelectual, ¿sí? O mediante, estamos hablando también de declaratoria de patrimonio inmaterial, que al final todos son administrativos y el Estado es el protagonista de todo, ¿sí? Yo estoy hablando de reconocimiento de la subjetividad étnica a través de reconocimiento de la fundamentalidad de los conocimientos tradicionales para que la gente pueda vivir en los territorios. Es que yo estoy hablando de conocimientos que se han creado en territorios donde no hay sistemas de salud, conocimientos tradicionales que se han creado en territorios donde ni siquiera hay una escuela y los sistemas de conocimiento se hacen de generación en generación. La gente sabe sostener el medio ambiente no porque lo ha aprendido en un colegio, no porque lo ha aprendido en un ente de educación, porque lo ha aprendido de generación en generación de tradición oral. Entonces, son territorios que se puedan incluso volver más autosostenibles en la medida en que se permita el ejercicio de esa autonomía, y que esa autonomía también permita, o sea, sea protegida por el Estado, ¿sí? Entonces, digamos que esto es algo, digamos, como gran parte de las recomendaciones que tiene el libro frente a cómo el Estado debe interactuar con las comunidades. Y generalmente llegamos a las comunidades a decirles qué es lo que hay que hacer. Comunidades que por siglo han sabido cómo alimentarse, comunidades por siglo han sabido cómo curarse enfermedades, comunidades que por siglo han sabido cómo administrar los recursos de manera más sostenible que el resto de la naturaleza, del resto de la humanidad dentro de sus territorios. Entonces, damos parte de las recomendaciones frente al tema de la autonomía, de ese conocimiento, es que se permita también y se entienda que parte de esa expresión de la subjetividad étnica está en reconocer esos sistemas propios de vida. Y están en protegerlos también por parte del Estado.
Bueno, doctora, hemos visto que, digámoslo así, una de las piedras fundamentales de su libro es entender una nueva manera de ver el derecho, ¿cierto? Lo pensaba, por ejemplo, estaba hablando ahora de la propiedad intelectual. Mi pregunta iba por esos lados, ¿cierto? Que estos derechos tradicionales, o cuando hablamos de los derechos de las comunidades étnicas colombianas, en este caso estamos hablando específicamente de las negras, usted habló del caso del biche, pero también se puede aplicar, por ejemplo, yo he escuchado esta discusión también sobre, por ejemplo, los estampados en las telas, ¿cierto? En el diseño de ropa, que también es una parte importante, ¿cierto? ¿Qué tipo de diseño se hace? ¿Qué tipo de colores? Que también está esa pregunta, ¿cierto? De conocimiento tradicional versus propiedad intelectual, entendiendo esta propiedad intelectual desde esta visión mucho más occidentalizada, donde es un producto lo que se está protegiendo, no todo el proceso que hay alrededor de la manufactura de este proceso, pero sino también de la relación de las comunidades con este producto. Porque me parece a mí que parte importante de lo que usted nos dice de estas comunidades y de la autonomía de estas comunidades, de su autodeterminación, también es que estas comunidades están hechas por individuos, pero estos individuos, parte de su individualidad viene de ser parte de esta comunidad, de estar activos en esta comunidad, de tener estas relaciones interpersonales que los construyen como individuos y que se están cimentando sobre su relación como comunidad. Entonces, me gustaría un poco que habláramos qué ganarían otras áreas del derecho si empezamos nosotros a aproximarnos a muchos conflictos de esta manera, no como la idea de un individuo, sino como una comunidad y como precisamente una subjetividad, un aproximamiento a la realidad personal desde nuestra propia comunidad y desde nuestro propio contexto.
Esa pregunta es muy importante porque cuando la gente me habla de tú estás, muchas personas dicen, pero tú estás utilizando el derecho para defender unos conocimientos tradicionales dentro del libro. Y digamos que eso para muchos es complejo y para otros no, ¿sí? Y sobre todo porque en América Latina el derecho ha jugado un rol significativo en la construcción de jerarquías raciales y sobre todo en la preservación de inequidades sociales producidas incluso desde el periodo colonial. Digamos que uno recientemente ha visto cómo fenómenos como desde el neoconstitucionalismo, cortes constitucionales como las que tenemos nosotros, un poco progresistas, han dado lugar a que grupos históricamente excluidos, incluyendo en este caso las poblaciones afrodescendientes, acudan el derecho como un instrumento también para subvertir de alguna manera esta estratificación racial, ¿sí? Entonces, digamos que para mí, pensar en el derecho, digamos, en ver el derecho de otra manera, ha sido fundamental, porque también he entendido que existen otras formas emancipatorias de usar el derecho, que permiten que las comunidades tengan diferentes opciones para proteger sus conocimientos, sus activos culturales, ¿sí? Lo que trato básicamente al hablar de reconocimiento de un derecho fundamental étnico colectivo es un poco a entender esa forma no emancipada, digamos, con la que podemos perdón, esos usos emancipatorios del derecho con la que podemos incluso lograr cambios reales, sociales y materiales en materia de justicia económica para las comunidades. ¿Cuál es el tema con la propiedad intelectual? Y porque en el libro insto a no verla como la única solución de protección desde el derecho, sino a poderla transformar y que se convierta más que en un pie, un talón de Aquiles para las comunidades, que se convierta en una más de las herramientas que pueden utilizar, si así es su autonomía lo considera, ¿sí? En el libro no satanizo la propiedad intelectual, ¿sí? Lo que hago es pensarnos en el derecho desde su uso emancipatorio, en este caso en el reconocimiento de un vínculo inexorable entre las comunidades y los recursos inmateriales que hay dentro del territorio. Porque hasta ahora, a nivel constitucional, solo hemos reconocido los recursos materiales que hay dentro de los territorios, como el territorio, quizás el uso de la biodiversidad, pero no se ha dado un reconocimiento digamos como tal de lo que significaría empoderar a las comunidades con la tutela y curaduría, como lo han hecho durante miles de años, de sus conocimientos tradicionales. El tema con la propiedad intelectual es que es un sistema regulatorio que fue creado para la protección de derechos individuales o de conocimientos individuales, de conocimientos individualizados, de quizás conocimientos que con el tiempo no van a cambiar en forma ni van a tener una afectación al sujeto que lo produce, ¿sí? En este caso estamos hablando de conocimientos que son colectivos, que son dinámicos, que son abiertos, ¿sí? El conocimiento tradicional siempre es abierto. Y que genera un dinamismo en las relaciones y los cambios sociales que hay dentro de las comunidades. Entonces, cuando intentamos entender el derecho de esta manera cerrada, poco dinámica, hecho para una sola persona, pues nos va a quedar difícil poder pensar en cómo podemos incluir en la institucionalidad, ¿sí?, a un sujeto étnico como el de comunidades negras. Y digamos que esto nos lleva a otro análisis, y es que generalmente trato de por muy encima tocarlo en el libro, y es que una de las razones también de racismo estructural, ¿sí?, en nuestros países de América Latina, un país como Colombia, ¿sí?, es que a menudo se valoriza la cultura y los conocimientos de las comunidades étnicas considerándolas inferiores y menos importantes que los conocimientos occidentales, ¿sí? Y esto es lo que ha llevado precisamente a una falta de reconocimiento y respeto de los conocimientos técnicos de estas comunidades, y lo que de alguna manera esto nos impide que se puedan compartir, ¿sí?, y que se puedan utilizar de manera efectiva para abordar problemas ambientales y sociales de las mismas comunidades. Entonces, entender estos sujetos, entender cómo el derecho sí puede hacer una inclusión de las comunidades étnicas, de estos sujetos étnicos especiales, nos permite también abrir ese abanico de oportunidades de realmente tener una nación plurietnica y multicultural, en todo su sentido, una nación que da respuestas a las necesidades y a las realidades propias de cada uno de los sujetos sociales que habitan en un país como Colombia. Entonces, digamos que esta es una de las apuestas teóricas que hace este derecho, que más allá que un reconocimiento de un derecho que esté en una constitución, es un derecho vivo que está en las comunidades, ¿sí? Es un derecho que se dinamiza y que las comunidades transforman en la medida en que se generan incluso nuevos cambios e impactos ambientales dentro de los territorios.
Doctora, y ya para finalizar, usted ha venido mencionando las dificultades tanto institucionales, educativas, jurídicas que hay al momento de reconocer y preservar este derecho. Nos gustaría saber qué dificultades ve usted en la sociedad colombiana al momento de buscar la efectiva reivindicación del derecho al conocimiento tradicional en las comunidades afro.
Digamos, la primera dificultad es el racismo estructural. ¿Sí? El entender que la estructura en que se creó el Estado está hecha para que muchas personas no integren la vida social, el intercambio económico, la vida cultural de manera efectiva. Y otra, que no sé si la voy a articular bien, tiene que ver justamente con este día, y es la necesidad de que las instituciones y que el Estado colombiano reconozca la importancia de que las mujeres negras o que las mujeres étnicas en general produzcan su conocimiento científico y técnico, ¿sí? Y esto lo digo porque la mayoría de las guardianas de los conocimientos tradicionales son mujeres, ¿sí? En los territorios, ¿sí? La mayoría de parteras, productores de biche, la mayoría de líderes en el folclore y expresión cultural son mujeres. Entonces también hay una necesidad de que el Estado reconozca esa subjetividad étnica desde la interseccionalidad de lo que ha implicado sostener un país como Colombia. Incluso que las cátedras educativas en los colegios y en las escuelas no se ha hecho solamente, por lo menos en Colombia tenemos una cátedra de estudio afrocolombiano que está creada para los colegios de alta influencia en mi planeta. Yo soy de las que pienso, y es una opinión muy personal, que este tipo de cátedra de conocimiento de la diversidad étnica y la historia, de los gustos, de la cultura de un país, se integre a todos los currículos de toda la nación. Entonces, yo creo que es muy importante regular, sí, para que no sigan habiendo procesos de enajenación del conocimiento, apropiación indebida del conocimiento. Es necesario tener una normatividad que por lo menos establezca normas operativas de cómo usar esos conocimientos, cómo respetar el consentimiento previo de las comunidades, cómo respetar los derechos fundamentales, pero también creo que hay una necesidad de hacer pedagogía general y que todos entendamos que todos somos diferentes, pero que esas diferencias no dividen, sino que le suman a las respuestas sociales que necesita un país como Colombia, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de este libro, si son pocos la literatura que hay relacionada con las comunidades afrodescendientes en Colombia de manera técnica, sobre todo de cómo entender el derecho y cómo articularlo en la operatividad del derecho, ¿sí? Más allá de irse a leer una jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha sido el gran sustento, ¿sí? Yo creo que es necesario que sigamos produciendo conocimiento desde todas las áreas, desde el derecho, conocimiento desde la sociología, más allá del sentido cultural, pero también conocimiento relacionado con el ejercicio de la otredad étnica y cómo eso ha influido en la construcción de sociedades pluriétnicas y multiculturales. Creo que también es necesario en áreas como la salud, ¿sí? En territorios étnicos, entender los sistemas médicos propios de las comunidades étnicas a través del conocimiento tradicional no solamente permite sostener a un sujeto étnico negro, sino que también permite darle respuesta a muchas de las necesidades institucionales que por geografía, que por aislamiento, por mucha razón, que por conflicto armado no puede llegar la institucionalidad. Entonces, digamos que también es ejercer esa integración de todas esas áreas desde lo académico, desde lo político. También es necesario entender la representatividad que deben tener las comunidades étnicas en la elaboración de programas y políticas públicas basadas en la forma de vida de estos sujetos. Si tú no entiendes y no comprendes cómo viven las comunidades étnicas más allá de las narrativas de pobreza, más allá de las narrativas de conflicto y de violencia, pues tú no vas a poder entender cuáles son las necesidades en las que tengo que apuntarle para construir una nación más integral, una nación que pueda darle respuesta a las necesidades de todos sus individuos. Y yo creo que, digamos, que esos tres escenarios, el académico, el político, digamos, son fundamentales que se puedan integrar a esa visión de Colombia como un país cultural, ¿sí? Y pues insto también en esta instancia y aprovechando este día que es muy importante que las mujeres afros como yo sigamos produciendo por múltiples razones, ¿sí? Por representatividad, ¿sí? En primera medida, y uno podría hablar que, digamos, que las mujeres negras han estado históricamente marginadas y excluidas de una participación activa en la producción de conocimiento, tanto técnico como científico en Colombia y pues en muchos lugares del mundo, ¿sí? Y en este caso, por este primer punto de representatividad, yo consideraría que es importante que las mujeres negras tengamos la oportunidad de representarnos a nosotras mismas, a nuestras comunidades en la creación de conocimiento técnico, ¿sí? Otra de las razones por las cuales considero que es importante que la gente compre el libro, pero que también entienda que estamos hablando de perspectivas diversas, de realmente tener una perspectiva diversa, es que generalmente y a menudo, ¿sí? Las mujeres tenemos, sobre todo las mujeres negras, tenemos unas perspectivas y experiencias de vidas que quizás otras personas en la sociedad, ¿sí? No las podrían tener, y eso nos permite, por ejemplo, abordar problemas como lo hago en mi tema de tesis, de mi tesis del no reconocimiento de la ancestralidad de los modelos propios de vida de las comunidades negras a través de las expresiones culturales, genera realmente impactos diferenciales en las comunidades. En este caso, tenemos la inclusión en este debate del derecho y del camino de protección al conocimiento tradicional de una mujer negra como yo, digamos, la inclusión de mi perspectiva en la producción de conocimiento también puede llevar, digámoslo, a una solución de que hasta ahora muchos países de Latinoamérica no han podido hacer, y es cómo entender un derecho desde la expresión colectiva de un grupo étnico más allá de la propiedad intelectual, o al menos puede dar, digamos, un paso elemental a este análisis y a este debate. También estamos hablando de cambio social y de empoderamiento, ¿sí? La producción de conocimiento técnico y científico, digamos, en el caso de las mujeres negras, puede llevar también o aportar esos cambios sociales. Nosotras tenemos la capacidad de utilizar nuestras habilidades, ¿sí?, para abordar problemas comunes, ¿sí? Problemas como la salud pública y los territorios étnicos basados en los modelos propios de salud, problemas como la resiliencia en los jóvenes y la eliminación o la lucha contra el reclutamiento forzado a través de la implementación de prácticas culturales y ancestrales. Y por último, ya para cerrar, y no quitarle más la palabra, yo creo que en este día es muy, muy importante hablar de ese empoderamiento real, ¿sí? La capacidad de, diría yo, de producir este tipo de libros de conocimiento técnico, digamos, no solamente puede generar, digamos, un aumento en la autoestima de las mujeres, en mí misma y en las mujeres que me están escuchando, ¿sí?, sino confianza y poder en una sociedad que se construye a partir de la diversidad, ¿sí?, a partir del dominio de todos los conocimientos que todos podemos aportar. ¿Sí? Entonces creo que hoy justamente es un día muy bonito porque este libro habla de eso, ¿sí?, en general, de representatividad, de perspectivas diversas, de cambio social, de empoderamiento, de uso emancipatorio del derecho, ¿sí?, no ese uso general que ha tenido el derecho y como muchas de las personas piensan que el derecho debe ser cerrado, esquemático y procesal solamente para ciertas cosas y no puede ser abierto, dinámico e incluyente para ciertos sujetos étnicos.
Sí, señora, tiene usted toda la razón. Le agradecemos mucho habernos dado estos minutos de su tiempo, donde nos ha dado esta discusión, esta introducción, por decirlo de alguna manera, a su libro, El derecho al conocimiento tradicional en las comunidades negras de Colombia. Un libro absolutamente necesario en nuestro contexto, que nos invita a pensar en nuevas maneras de construir derecho y de construir nuestra sociedad, entendiendo que como comunidad somos más fuertes y que todas las subjetividades que nos construyen, que todas las individualidades que nos construyen son válidas y son necesarias para lograr navegar mucho mejor nuestro contexto ahora político, pero también medioambiental y académico. Muchas gracias, doctora Mena.
Gracias a ustedes, gracias por el espacio y gracias. Y pues no me queda más que hacerle una invitación a las personas. El día de mañana vamos a tener el lanzamiento ya oficial del libro en la librería México del Centro Gabriel García Márquez a las 5:30 p.m. Tengo el honor de estar en ese espacio con la doctora Gloria Amparo Rodríguez y con la doctora Mariluz Barragán. Vamos a estar tres mujeres hablando sobre la necesidad de protección del conocimiento tradicional a través del libro, pero también, digamos, algo muy importante en este caso, y es un poco, digamos, cómo el conocimiento tradicional de las comunidades negras ha estado expuesto y ha sufrido las consecuencias del racismo estructural. Entonces, no me queda más que invitarlos a este espacio y agradecerles una vez más a ustedes por este espacio.
Oh,
Los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Manténgase informado con el programa Buenos Días América de la cadena radial La Voz de América, que le brinda las últimas noticias internacionales, eventos políticos y económicos que están sucediendo en todo el mundo.
El presidente Biden critica a la
unilateral implementada por el gobierno de
Estados Unidos. Estadounidenses y europeas desarticulan una banda de ciberdelincuentes.
Los martes y jueves de 8:30 a 9 de la mañana, conéctese con Buenos Días América.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
No se pierda de estar bien informado con un Rosario Radio.
Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados.
Bueno, estamos escuchando ahora de fondo To Be Young, Gifted and Black de Nina Simone, una canción que se presentó por primera vez en el Festival Cultural de Harlem en 1969, en pleno auge del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, y se convirtió rápidamente en uno de sus himnos. La canción toma el título de la autobiografía de la misma, del mismo nombre, de Lorraine Hansberry, dramaturga, escritora y cercana amiga de Nina Simone, y la primera dramaturga negra en ganar el premio, el Emmy a... qué pena, el Emmy a mejor obra por Raising in the Sun. Consideré apropiado escoger esta canción para hablar del tema que vamos a recomendar libros hoy, que es afroliteratura. Un término muy general, que hemos escogido para hablar de literatura hecha por y sobre la vida de las personas negras alrededor del mundo. Entonces, Camila, ¿qué nos trae hoy?
Bueno, Melissa, hoy solamente quiero empezar por decirle que la música ha estado buenísima, supremamente apropiada tanto para nuestra conversación del inicio como para esta, entonces pues muy muy interesante, muy chévere esa música. Y bueno, yo vengo con dos recomendados, no me voy a alargar mucho, pero tengo dos recomendados. Un libro que se llama La Bruja de las Minas, es del autor colombiano chocuano Gregorio Sánchez Gómez, es un libro de 1938, que es una novela que se inspiró el autor cuando estaba en una ciudad minera llamada Marmato. Este libro, que se llama La Bruja de las Minas, narra la contradicción entre las empresas mineras inglesas o americanas y el mundo de los negros esclavizados en los socavones de oro. Se acerca a la cultura africana y mestiza de Marmato, esta ciudad minera que él visitó, similar a, digamos, a la ciudad en donde él nació en Chocó, que es Itzmina, con eficacia mayor a la de un sociólogo, dice acá una crítica que me encontré, antropólogo o historiador. Yo creo que eso es muy importante, lo que nos decía también la autora, de participar a las personas en la narración de sus historias y de sus vivencias, entonces me pareció muy interesante. Entonces es un libro muy interesante, novela, como les digo, inspirada más o menos en ese territorio de Marmato, La Bruja de las Minas, y creo que también es muy interesante, tal vez por eso lo escogí, es que también hay una noción de que La Bruja de las Minas es precisamente una sanadora o una persona que sabe de salud y enfermedad desde la perspectiva afrocolombiana, y cómo esto se enfrenta con las ideas gringas o occidentales, como lo podemos plantear de esa manera. Entonces ese es mi primer recomendado, La Bruja de las Minas, de Gregorio Sánchez Gómez. Mi otro recomendado, y es que aprovechando también, por supuesto, estas nociones del Día de la Mujer, una de mis autoras favoritas, una mujer que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, que es Ay, se me acaba de olvidar de dónde es africana.
Es nigeriana.
Es nigeriana, gracias, gracias. Entonces les traigo la primera novela de ella que se llama La Flor Púrpura, que está precisamente ubicada o ambientada en Nigeria. Chimamanda Ngozi Adichie es una de las autoras contemporáneas, creo que más importantes. Tiene una idea feminista y una forma de escribir muy importante. Y este libro, La Flor Púrpura, pues nos cuenta también como la vivencia de un adolescente en Nigeria y cómo se enfrenta como con estos contextos religiosos y contradicciones morales en su ambiente familiar en Nigeria en su momento. Entonces, son mis dos recomendaciones.
Muchas gracias, María Camila. Ambas muy necesarias
así
de
es,
nuestro
así
tema.
Es.
Carol. Bueno, mi recomendación de hoy se llama Todo se desmorona. No sé si lo conocen, es un clásico escrito por Chinua Achebe, un autor nigeriano, y es por excelencia, según todas las reseñas, el arquetipo de novela africana, una de las primeras novelas africanas que fue traducida al inglés. Todo se desmorona es una novela donde se narra la vida del personaje principal, Okonwo, un hombre poderoso que respetado en su tribu, en Nigeria durante la época colonial británica. Entonces, a través de esta novela nos van contando pues cómo es la vida de él y cómo su vida cambia drásticamente con la llegada de los misioneros y la colonización británica.
Excelente libro también, muy bueno.
Sí, Achebe es uno de los escritores más canónicos africanos. Él, de hecho, creo que ganó Nobel. Creo que es, de hecho, el primer Nobel africano que lo ganó. Bueno, para mi recomendado, yo traje dos cosas. Un libro que me gusta recomendar en esta ocasión se llama It's Just a Movie, del 2012, de Earl Lovelace, uno de los escritores más emblemáticos de la literatura caribeña contemporánea. Él es de Trinidad y Tobago. La novela sigue la historia del imaginario pueblo de Cascadú, en Trinidad y Tobago, y sus múltiples habitantes, un caldero que mezcla y representa a la sociedad trinitense en todas sus aristas y culturas, tanto la afrocaribeña, la india, y la asiática en este pueblo, pero además en medio de los 70s, cuando está todo el cambio político en Trinidad y Tobago y también en Estados Unidos. La novela sigue la voz de Kankala, un cantante que se define a sí mismo como creador de confusión, grabador de chismes, destructor de reputaciones, y cuya voz narrativa emula mucho la cadencia de los calipsos, de esta música tradicional trinitense. El libro no cuenta por lo pronto con una traducción, y por eso es que traje otra cosa, además. Y es una recomendación un poco más general. La Biblioteca de Literatura Afrocolombiana del Ministerio de Cultura y el Banco de la República, que se publicó en 2010. Es una colección de 18 libros de literatura afrocolombiana en general. Tiene novela, cuento, poesía y ensayos, todos con unos textos introductorios, ya los mencionaba acá María Camila antes, y más importante aún, de acceso abierto. Entonces, si les interesa la literatura afrocolombiana, una literatura a la que le tenemos muchísima deuda de traerla nuevamente al ideario académico, ¿cierto? Pueden consultar esta colección. Es una colección que trae textos clásicos como La Bruja de las Minas, pero también trae textos clásicos como Las Estrellas Son Negras, de Arnulfo Palacios, tiene una...
También El Chango, ¿no?
También tiene Manuel Zapata Olivella y Candelario Beso, que digámoslo así, son de los autores canónicos en literatura afrocolombiana, pero también tiene autores mucho más nuevos como Oscar Collazos, ¿cierto? Y también tiene otro tipo de géneros, como poesía, tiene cuentos, ya las novelas que las mencionamos, tiene una antología de mujeres, de poetas mujeres afrocolombianas, y todos estos libros están disponibles, están en acceso abierto para consulta y descarga desde la página del Banco de la República. De hecho, La Bruja de las Minas está en esa colección, entonces si la quieren, si la escucharon, si les interesó, si la quieren leer, ya mismo pueden buscarlo y descargarlo y tener acceso a ese libro.
Eso me parece muy interesante porque efectivamente esta es una de las reflexiones que nos dejaba la autora del libro de la primera parte, es precisamente entender la comunidad de sus prácticas, sus narraciones en colectividad, y estas narraciones, novela, ficción, las antologías, todo el cuento, pues creo que también es una herramienta para acercarnos a ellas, y efectivamente este ejercicio del acceso abierto de las colecciones del Banco de la República me parece un... algo supremamente valioso, que como lo decía Melissa, creo que también tenemos una deuda gigante, no solamente con compartirlas, sino leerlas en diferentes espacios, en diferentes esferas del conocimiento, así como también entretención. Esta vaina es literatura, igual que mucha otra literatura, entonces creo que también eso es importante. Y nada, me encantaron estos recomendados.
Sí, porque además una parte importante para ya cerrar es que lo que yo hablaba de la deuda también tiene que ver con que pensamos que estas comunidades, como ahora las estamos investigando, pues aparecieron como por generación espontánea en los últimos 20 años.
De acuerdo.
Y no es así. Estas comunidades han estado al lado nuestro desde que los españoles trajeron y desde que el tráfico transatlántico trajo esclavos. Estas comunidades han estado acá creando subjetividad, cuidándose entre ellos. Y es importante empezar a ver también cómo habían, cómo mostraron estas subjetividades y cómo ellos se expresaron antes.
Así es.
Y recordar que es importante no caer en el error que cuando nosotros buscamos afroliteratura nos sale libros sobre racismo, pero no escrito por personas afro, sino por gente que, pues, si bien ve el racismo, pero desde otra perspectiva. Entonces, tenemos que reconocer y darle voz, porque nosotros al consumir estos productos de afroliteratura le estamos dando reconocimiento a las voces que en verdad son las que han cultivado su identidad y de las que se puede hablar de verdad de lo que para ellos significa todo este momento, esta identidad. Entonces no caer en el error de vamos a leer racismo, pero encontrar pues por autores que no pertenecen a la comunidad afro. Es importante conocer también la perspectiva de ellos.
Sí, señora. Y ese es ya todo nuestro programa por hoy. Les recordamos que nos pueden buscar por las redes sociales. En Twitter somos Editorial UR y en Instagram somos U Rosario Radio. También estamos en Facebook, Instagram como Editorial UR y Pinterest. Nuestra página web editorial.urrosario.edu.co o en ebook.urrosario.edu.co. Recuerden que también pueden acceder a nuestros libros con nuestros distribuidores, Siglo del Hombre, en librería Siglo, iBook, Google Play Books y Amazon. Las voces del libro somos múltiples formas de ver el mundo. And I am haunted by my youth.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro. No termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.